Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Y lamentablemente, a la subida del dólar, los problemas económicos que todos tenemos, la crisis política interminable, a la no clasificación al Mundial, se suma ahora el final de una era con Ricardo Gareca, una persona que tenía un respaldo mayoritario de la población por todo lo que nos dio, ¿no? Lamentablemente no renovó contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Se habla del hecho de que Agustín Lozano, el cuestionado, el polémico presidente de la Federación Peruana de Fútbol, le quería reducir el 40% de su sueldo. Así es, ya Gareca no seguirá siendo director técnico de la selección peruana. Luego de sostener varias reuniones con Lozano y otros miembros de la misma, las partes no llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a las negociaciones. Qué pena, porque él tenía en mente un trabajo a largo plazo y si dice que Sebastián Becachese sería su sucesor, una especie de Gareca Junior. Vamos a ver, nos hubiera encantado quedarnos con Gareca. Pero antes de seguir con las noticias, quería mencionarles los resultados, ¿no? 96 partidos dirigidos, 41 triunfos, 19 empates, 36 derrotas. Tercero en la Copa América del año 2015, quedamos terceros con Gareca. Clasificación al Mundial 2018, final Copa América 2019, cuarto en la Copa América 2021 y repechaje al Mundial de Qatar 2022. Pocas personalidades como Gareca fueron tan exitosos con respecto a un plan nacional. En ese caso no es político, es deportivo, pero una de las pocas cosas que nos unía, uno de los pocos personajes que nos unía, lamentable que hayan querido reducirle el sueldo y que por esta mezquindad que ya sustentará el señor Lozano, aunque no creo que tenga mayor sustento, se nos va el tigre Gareca. Un abrazo grande por acá para él, desde acá. Para él, gracias Tigre, gracias por todo y lamentable realmente que te vayas, Ricardo Gareca. Vamos ahora sí a la política, a la sucia política. Una investigación más contra... ¿quién? Contra Pedro Castillo, pues. Los ascensos en las Fuerzas Armadas manejados en base a recomendaciones y sin respetar los escalafones y los procesos internos dieron las primeras luces de corrupción de este gobierno. En enero, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, consideró que investigar al presidente en funciones en ese momento contravenía la Constitución y dejó el proceso colgado. Pero la nueva fiscal, Patricia Benavides, piensa muy distinto y ha reactivado la investigación contra Castillo como autor del delito de tráfico de influencias en el proceso de ascensos militares. La primera citación para el presidente es el 4 de agosto. Se citará también a los altos mandos que fueron retirados irregularmente, como el general de división José Vizcarra Álvarez, uno de los primeros en denunciar la intromisión del secretario presidencial Bruno Pacheco y del mismo presidente en este proceso. Vizcarra se negó a darle preferencia a una lista de candidatos recomendados para los ascensos, conocidos como los chotanos, tras lo cual fue dado de baja sorpresivamente por lo que muchos llaman la chota nostra. Bueno, y el Congreso también aportando lo suyo desde su trinchera. La SUNEDU, se concreta el atropello contra la educación superior. Por insistencia se aprobó en el Congreso la ley que modifica peligrosamente la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, colocando en su consejo directivo representantes de las universidades públicas y privadas, el gato de despensero. Así de claro, la SUNEDU cumple un rol fiscalizador en defensa del estudiante y con esta movida le restan absolutamente esa autonomía y suprimen sus capacidades. Lamentable realmente esta conjunción de fuerzas políticas, estamos hablando de Fuerza Popular, de Renovación Popular y de Perú Libre, todos juntos contra la reforma universitaria, una movida terrible de Esdras Medina, aquel congresista que decía, como recordó en Málaga, que podría haber un terremoto en Chile por el matrimonio homosexual aprobado en ese país. A ese nivel estamos. Esta es la gente que maneja nuestra educación y legisla. Bueno, vamos ahora con el caso Jennifer Paredes, ¿no? Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Karen López. Bueno, esos no son todos los fugados, porque están siendo procesados Samir Villaverde y Karen López como colaboradores eficaces, pero Jennifer Paredes se sumaría a los fugados, ¿no? A Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente. Sin embargo, su abogado ha sostenido que su defendida no se fugará y que sí se presentará a la fiscalía a rendir su declaración en medio de las investigaciones abiertas por su participación en un supuesto tráfico de influencias. José Dionisio Cuesnay ha dicho que su representada no ha acudido aún porque no ha sido debidamente notificada. Para tranquilidad de todos, mi clienta se encuentra dentro del país. Como se recuerda, Jennifer Paredes y a su hermana, la primera dama Lilia Paredes, se les ha citado por la presencia de la primera en la localidad de La Sucha, en San Miguel, Cajamarca, ofreciendo obras públicas con un chaleco de la empresa privada JJM Espino, acompañada del gerente de esta, Hugo Espino. Todo calza. La primera dama sí asistió hoy a la citación fiscal, pero optó por recomendación de su abogado por un silencio estratégico. Y bueno, vamos a hablar de la persona sobre quien recae las esperanzas de componer el mundo con sus audios, sus grabaciones, ¿no? Samir Villaverde, quien fue detenido en la comisaría de La Molina, el empresario y actual colaborador de la justicia, quien fuera liberado el martes pasado para seguir su proceso de investigación, acudió a la sede de la comisaría de la planicie de La Molina para denunciar un supuesto relaje y seguimiento contra él por parte de camionetas del Estado. Pero una orden de captura anterior que no había sido levantada le jugó en contra y fue retenido en la sede policial por 4 horas. Al ser liberado, declaró a la prensa presente, rodeado de una especie de portátil que lo vitoreaba, acusando al gobierno de estar detrás del reglaje y de esta reciente detención. Yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público. No le tengo miedo, señor presidente. Si me quiere matar, hágalo, dijo este superhéroe, esta especie de superhéroe, que no debemos olvidarnos que es un delincuente. El hecho de que cante no le quita todas las sospechas de corrupción y todo lo que él está relatando significa que él también participó. Él era parte de estas componendas corruptas. No lo olvidemos, no podemos endiosar a ese tipo de gente, por favor. Bien, tenemos un baile, una pequeña declaración de...
Adelante. Y la intención que han querido hacer con esta requisitoria que no la han levantado la policía, porque ya me he enterado de que el juzgado ha cumplido con mandar el levantamiento de esta requisitoria, es para poder presionarme, coaccionarme. Yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad y que el pueblo peruano tenga un presidente que sea elegido por la voluntad popular. No le tengo miedo, señor presidente, y si me va a matar, hágalo.
Claro, él ahora es el superhéroe, marca la frontera entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, lamentable, repito, lo de Ricardo Gareca, una pena que se vaya el tigre Gareca. Vamos a analizar la situación, que no tiene nada que ver con el fútbol, vamos a analizarla ahorita con el analista Daniel Parodi. Hemos hablado de racismos, hemos hablado de qué sostiene al Congreso, qué sostiene a Pedro Castillo, qué es lo que está sucediendo, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde va a llegar la desaprobación. Vamos con la entrevista, por favor. Bien, ya estamos con el analista Daniel Parodi, a quien hace tiempo no lo escuchamos, por lo menos por acá. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Hola, René. Encantado de estar contigo después de algún tiempo.
Igualmente. ¿Cómo ves esta situación tú como analista, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con el Congreso y el Ejecutivo? ¿Vamos a esperar a que tengan 0% de aprobación? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo definirías este desprestigio mutuo?
Mira, yo creo que nuestras instituciones se están derrapando. Y déjame darte brevemente un dato, porque estuve analizando la cosa para venir a tu programa. En los últimos 21 años, desde que asumió Alejandro Toledo, para darle a esto el toque histórico, hemos tenido 30 presidentes del Consejo de Ministros. Es decir, un presidente cada 8.4 meses.
Un premier, digamos, cada punto.
Un premier cada 8.4 meses, lo cual es señal de inestabilidad. Pero para que veas que la cosa ha ido empeorando. Con Alejandro Toledo tuvimos 5. Con Alan García tuvimos 5. Con Ollanta Humala tuvimos 7. En este laberinto de 4 presidentes que tuvimos del 2016 al 2021, tuvimos 9. Y en los 11 meses y 2 semanas que va Pedro Castillo en el poder, lo cual es un récord, ya hemos tenido 4. Entonces, las estadísticas no mienten. Esto es una bola de nieve. Las instituciones están derrapando y cada vez vamos hacia peor y hacia
Está
peor. Yo no.
crujiendo, pero ¿qué va a pasar? Porque hay quienes más bien dicen que a pesar de todo resistimos, resiste la democracia.
Claro, somos o como los elefantes en la telaraña o como la canción Las Torres de los no sé quién y los no sé cuántos, ¿no? Que vamos resistiendo sobre una torre derrumbada. Aquí hay dos opciones, ¿no? O el país se acostumbra a vivir en una absoluta ingobernabilidad, una suerte de México. México es un país cuyo estado solo controla el Distrito Federal y el resto no. O de pronto hay una súbita resistencia, aparece un sector, un proyecto de salvación nacional que comienza paulatinamente a reinstitucionalizar el país. Se habla de ir a elecciones generales el 2023, pero también la preocupación está muy bien, vamos a esas elecciones, pero ¿quién? O sea, vamos a repetir lo mismo, vamos a elegir un congreso porque finalmente los congresistas, los candidatos salen de las mismas canteras porque no hay partidos, no hay clase política. Entonces, es como el mito de la eterna corrupción, el mito de la eterna mediocridad. Entonces, estamos un poco en esa, ¿no?
Complicado, ¿no? Y además, creo que coincides conmigo en el hecho de que el Congreso sostiene a Castillo. Ver a Nano Guerra García en la playa, me refiero al impacto en la opinión pública. Las declaraciones de Mari Carmen Alba, que al margen porque te leí, al margen del análisis particular, generan pues un impacto igual en la población, o ver cómo se blinda a determinados personajes. ¿Eso para ti sostiene a Castillo? O sea, que la gente diga, que la población voltea al Congreso y diga, pero esto puede ser hasta peor.
A ver, para mí Castillo no se sostiene, para mí no hay gobierno, es decir, no es que haya desgobierno. Yo recuerdo cuando el primer gobierno de Fernando Belaúnde se hablaba del desgobierno, ¿no? De la incapacidad del gobierno de controlar la situación. En este caso no hay gobierno, ¿no? Y me parece que lo que sucede con el Congreso es que tiene intereses particulares que defender esto que yo he llamado el conservadurismo bicéfalo. Es decir, hay una derecha y una izquierda conservadoras, ¿no? En tanto, la bancada fujimorista, la bancada de Renovación Nacional y la bancada de
Perú
Perú
Libre.
Libre, por eso coinciden en cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia, se están peleando el voto conservador y quieren asegurarse y quieren disputarse su permanencia en el poder y no encuentran todavía la manera. Y en eso están, y esa es la razón por la que todavía no deciden tumbarse a Pedro Castillo. Eso es lo que demora las cosas, ¿no? Y mientras tanto, al otro lado, tenemos casi a un solitario Pedro Sagasti que ha salido con una propuesta más institucionalista, ¿no? De unas elecciones generales, de ciertas reformas a las leyes electorales, pero también el tema está es en a quiénes va a articular o a quiénes podría articular Francisco Sagasti para ofrecerle al país una propuesta política mejor de lo que tenemos y no volver a lo mismo, ¿no?
Exacto, ese es el gran dilema, el enigma. Ahora, ¿qué te parece esta película por capítulos? No va a hablar Karen López, ahora Samir Villaverde va a demostrar el que hubo fraude, se va a tumbar por fin al gobierno de Pedro Castillo, que todo el tiempo estemos ahí con esta entrega, esta caída por etapas.
Bueno, a mí me parece que ya se ha demostrado que no hubo fraude y me parece que seguir con esa película es lamentable, el tema no va por ahí y nos hace perder el tiempo. Quería responderte la cuestión del racismo que me mencionaste en tu
Lo de Mari
pregunta,
Carmen Alba, sí.
en
Yo
tu
he sido
pregunta
muy
anterior.
severo, pero tú tienes otro punto de vista. Sería,
Que sí,
a ver, lo de blanco se pinta.
a pesar de que soy una persona progresista, es decir, y en tanto que historiador, además, en fin,
O sea, te irían caviar, pues, la DBA.
la DBA, sin ser caviar, pero no voy a hablar
Claro.
de mi historia personal. O sea, yo no puedo negar y he escrito sobre la explotación del Perú andino, primero por los españoles, y lo que es peor, en tiempos republicanos, el Perú andino, el Perú amazónico, el gamonalismo, el tributo indígena, el sometimiento a esclavitud del Perú amazónico en los tiempos del caucho, y cómo se mantienen todavía ciertas estructuras racistas y de discriminación. Lo que yo digo es que no se puede combatir un racismo con otro racismo, sino que hay que tender puentes. Es decir,
¿Pero a qué te refieres al otro racismo?
al otro racismo es decirle a Alesia Robeño que ella no es peruana, que ella no tiene las
Ah, lo que pasa
calidades.
es que ahí entraríamos un debate sobre el llamado racismo inverso, que yo creo que no existe, pero es algo que voy a conversar con psicoanalistas próximamente, justo mañana, porque se dice que el racismo inverso no existe en tanto no es sistematizado, no está institucionalizado, no parte del grupo dominante, entonces en ese aspecto no habría racismos, ¿no?
Entonces, viva la lucha de clases, René. O sea, no podemos justificar ningún tipo de discriminación a nadie. O sea,
Ah, no, claro, no, 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 es que está mal. Está
ningún
mal,
peruano
pero no
por
es que
ser
sea
causa.
racismo propiamente,
Bueno,
¿no?
ponle el nombre que quieras, discriminación, pero no
Sí.
podemos discriminarnos
Bullying.
entre peruanos, no podemos reaccionar segregando a otro grupo de peruanos por lo que sufrieron la gran mayoría andina y tal. Yo creo en una política del perdón, el Estado peruano le tiene que pedir perdón al mundo andino y
Sí,
al mundo amazónico,
claro.
como hace unos años se le pidió perdón al mundo afroperuano por la esclavitud. Y
Claro.
lo creo porque he estudiado políticas de la reconciliación y es como se hace. Y un
Sí, ¿no?
perdón que venga además acompañado de los servicios del Estado, que finalmente son los que mantienen esta situación de subyugación y son los que mantienen vivo el reclamo. Pero de allí no podemos pasar a una narrativa de discriminación de los descendientes de aquellos que históricamente identificamos como autores de la discriminación en el pasado. O sea, no vamos a construir una nación así. Tendamos puentes, conozcámonos,
De acuerdo, de acuerdo.
no difundamos discursos del odio. Ese es mi punto.
De
Me
acuerdo.
parece el discurso de Mari Carmen Alba, y me arriesgo a que me troleen por decir esto, a pesar de que fue muy torpe por hablar de blancos e indios, ella debió hablar del Perú de la costa, del Perú de la sierra, del Perú de la selva, fue muy, muy torpe, utilizó
Sí,
categorías
sí.
coloniales, pero fue un discurso positivo, o sea, en la intención, fue un discurso que hablaba de la integración. Yo he
Claro, Daniel,
escuchado,
o sea,
yo he
era una
escuchado.
intención positiva, pero mira, si no lee ella lo que le escribe su asesor y si además repite, o sea, sabiendo que hay una sensibilidad particular por todo el
Sí,
racismo,
estoy de
al
acuerdo.
margen de lo que ha sufrido, o sea, al margen del desastre de gestión de Pedro Castillo, tú sabes que ha habido mucho racismo contra su gestión, no tiene nada que ver,
Totalmente.
no tiene nada que ver con con que sea corrupto, no corrupto, ineficiente, en fin. Entonces, es una gran metida de pata porque además revela que ella podría tener esas estructuras metidas aún en su cabeza. Eso no la hace mala persona, pero sí la hace una persona que tiene que que reflexionar y aprender sobre.
Y sabes que René es posible y es más, es seguro que tenga esas estructuras mentales metidas en la cabeza, como tú dices. ¿Por qué? Porque no sé si tú has visto la película La Boca del Lobo.
Sí, claro.
De hecho, la has visto y te das cuenta cómo esas narrativas del blanco y el indio estaban todavía presentes y vigentes hace 40, 45 años. Entonces, lo que yo digo es que desde el Estado tiene que haber políticas de la reconciliación, políticas educativas para trabajar todos esos...
El concepto de nación, que es un anhelo del cual
mucho,
hemos hablado
pero,
tanto.
Pero si nos vamos a ir a la guerra en las redes sociales, entre blancos contra marrones, que son los apelativos que se están utilizando ahora en las redes sociales, tampoco vamos a construir la nación. Nos vamos a alejar más. Esa es mi preocupación, René.
Y la comparto, efectivamente. Justo he hablado con amigos y amigas sobre ese tema y efectivamente yo creo que tiene que haber un diálogo, ¿no? Cara a cara, y entender que no existen personas 100% coherentes, que en algún momento se nos van a escapar los prejuicios y que quienes cometamos o incurramos en algún prejuicio estamos dispuestos a aprender, pero no se trata de ir al paredón de frente y descalificar de plano y para siempre. Eso nos va a conducir al abismo.
Tiene que haber tolerancia y efectivamente yo no puedo negar que este Perú, digamos, caucásico, que algunos le llaman pitucos, etcétera, hay muchísimas personas hiperracistas, hipersoberbias, etcétera, que todavía piensan que no ha pasado Velasco por acá, que tienen actitudes absolutamente inaceptables y que terminan cargando la pólvora hacia todos los demás. Sí. Y ese grupo de personas tiene que cambiar.
Eso tiene que cambiar. Eso, digamos, ya son como casos perdidos, no me gusta llamarlo así, pero hay personas como tú o como yo, que pertenecemos a un sector privilegiado, no hay que negarlo, que podemos cometer errores, podemos meter la pata en este tipo de conversaciones tan delicadas, pero que estamos dispuestos, y eso quiero dejarlo claro, tenemos toda la disposición a aprender. ¿No es cierto, Daniel?
Sin duda, es decir, mi mensaje es ese, mi mensaje es en primer lugar, la reconciliación. Dos, el perdón del Estado al mundo andino y al mundo amazónico. Tres, no se puede comparar lo que ha sufrido el mundo andino y el mundo amazónico con las manifestaciones de discriminación que puede haber con los peruanos caucásicos, descendientes de europeos, como Alesia Robeño y tal. O sea, no se puede comparar definitivamente. Pero igual no está bien.
Igual no está bien
reaccionar contra Alesia Robeño. No soluciona el problema.
Por supuesto, entonces, va para largo. Da para
el Estado, larga. El Estado
tengo que cortar porque me quedo con tu mensaje, Daniel, me quedo con ese mensaje. Ya conversaremos a mayor profundidad sobre ese tema tan importante, estimado Daniel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5 y hasta una próxima oportunidad.
Así es, tantos perdones que hay que pedirnos entre los peruanos, ¿no? Tantos perdones. Me despido rapidísimo con la tristeza de que el Tigre Gareca ya no esté con nosotros. Una de las pocas personas que nos unía a todos. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana y hoy en la noche a las 7 en Epicentro.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.